Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 30. Mateo 6:30 dice así: Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta frase, hombres de poca fe, aparece cuatro veces en este evangelio. En realidad aparece en todos los evangelios cinco veces en su totalidad. Cuatro aquí en Mateo y una vez en Lucas. Así que podríamos decir que casi, casi es una frase exclusiva de este evangelio. Y hombre de poca fe es una palabra que podríamos decir que es de reprensión, que va dirigida por parte de Jesús hacia los suyos y manifiesta la pobreza, la escasez de la confianza que ellos en determinados momentos manifestaron que tenían en Dios. Cada vez esta frase, hombres de poca fe, surge porque ha habido un temor, hay un temor que se ha apoderado del corazón de los discípulos. Y efectivamente hay un antagonismo, una incompatibilidad entre fe y temor, es decir, entre confianza y temor. En la medida en que en una persona hay fe, hay confianza, el temor desaparece. Y en la medida en el que el temor está ahí presente y aumenta, es la fe y la confianza la que tiende a desaparecer. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, fue por el temor que descendió a Egipto. Cuando ya estaba en la tierra prometida, el hecho de que viniera una etapa de hambre, una etapa de necesidad, ante el temor de las perspectivas que se acercaban, hizo que Abraham, ese temor hizo que Abraham se marchara a Egipto. Fue el temor también lo que hizo que el pueblo de Israel, al oír el informe de los 10 espías, de 10 de los 12 espías que habían sido enviados a la tierra de Canaán, como fue un informe totalmente negativo, fue el temor por ese informe de lo que les podía guardar allí en la tierra de Canaán, lo que hizo que cayeran en el pecado de la incredulidad y que finalmente toda aquella generación pereciera en el desierto. Fue el temor también lo que hizo que el ejército de Israel se quedara paralizado cuando aquel gigante salió allí en medio del campo para desafiarles a todos. El temor también fue lo que hizo que Saúl tuviera esa mala predisposición hacia David. El temor de que David le pudiera hacer sombra, el temor de que David le pudiera arrebatar el trono, fue lo que hizo que Saúl se convirtiera en un enemigo implacable de David durante toda su vida. Y fue también el temor lo que hizo que Jeroboam, cuando heredó el reino, cuando Dios le otorgó el reino de las 10 tribus del norte, el temor de que su pueblo fuera a Jerusalén a adorar, ese temor fue lo que hizo que fabricara aquellos becerros de oro y fabricara toda aquella religión falsa. Así que cuando viene el temor, incluso hombres de la talla de Abraham, su fe y su confianza en Dios queda minada. Y lo contrario, cuando está la fe presente, entonces el temor desaparece, el temor sale. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Josué y de Caleb, que por su confianza en Dios fueron los dos únicos hombres de toda aquella generación que entraron en la tierra de Canaán. Fue por la fe que Gedeón, con un ejército minúsculo de 300 hombres, se enfrentó a aquel ejército innumerable de gente y los derrotaron. Fue por la fe que David, aquel muchachito insignificante, se enfrentó y derrotó a aquel gran gigante que era Goliat. Fue la fe lo que hizo posible que Elías se enfrentara en el Monte Carmelo a aquellos 450 falsos profetas de Baal y los dejara en evidencia. Y fue también la fe lo que hizo que Nehemías y el grupo de judíos que habían regresado de Babilonia emprendieran la tarea de construir los muros de Jerusalén a pesar de todas las oposiciones y de todas las hostilidades que ellos tenían por delante. Así que la fe y el temor se excluyen el uno al otro. Y como digo, en estos cuatro pasajes que vamos a mirar, es precisamente ese temor que está presente en los discípulos lo que provoca esa palabra de reprensión de Jesús hacia ellos, que es la de hombres de poca fe. El primer pasaje es el que hemos leído al principio, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Cuál es el temor que estaba presente aquí para que Jesús dijera estas palabras? Pues yo creo que el temor que estaba ahí presente era el temor por el afán. El temor por el afán. De hecho, la palabra afán se repite aquí en este capítulo 6, en estas palabras de Jesús, hasta en 5 ocasiones. Allí en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En el 28, ¿y por el vestido, por qué os afanáis? En el 31, no os afanéis, pues, diciendo. Y en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Así que la palabra afán es aquí la palabra importante que Jesús está considerando, y es precisamente ese afán lo que está provocando ese miedo, ese temor, entonces, en los discípulos. El afán es algo parecido a la ansiedad, es algo parecido o provoca la angustia y es también la obsesión. Y evidentemente todo ello tiene que ver con lo material, todo ello tiene que ver con el sustento cotidiano. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros mañana? ¿Qué va a ocurrir con nuestra vivienda o con nuestro trabajo o con esto o con lo otro? Cuando eso se convierte en un pensamiento dominante, finalmente genera, engendra ese afán, y el afán inmediatamente, automáticamente, produce, genera ese temor. Y ahí es donde viene esta palabra de Jesús, hombres de poca fe. Si esta palabra la hubiera pronunciado Salomón, hombres de poca fe, entonces tendríamos el derecho de decir, claro, es muy fácil para ti decirnos eso, decirnos esa palabra. Salomón fue un hombre que lo tenía todo a su disposición, tenía todo el lujo, todas las riquezas, todo el poder, y por lo tanto, si él lo hubiera dicho, podríamos perfectamente rebatirlo y decirlo, no tienes ningún derecho, no tienes ninguna autoridad a recriminarnos a nosotros que tenemos poca fe, porque tu posición es muy cómoda. Tú nunca vas a tener ningún problema de los cuales a nosotros nos amenazan diariamente. Lo mismo hubiera ocurrido si esa palabra la pronuncia Abraham, un hombre que era riquísimo en ganado, o si esa palabra la dice Job cuando estaba en su etapa de prosperidad. Esos hombres, si nos hubieran dicho, no temáis, hombres de poca fe, pues entonces les hubiéramos dicho, qué fácil, resulta que vosotros digáis eso desde vuestra posición privilegiada. Pero hay muy poca gente como vosotros y la inmensa mayoría de la gente, el sustento cotidiano se convierte en una lucha diaria. Pero quien está diciendo aquí esta palabra es Jesús. Y hay que recordar que Jesús dijo de sí mismo que no tenía dónde recostar la cabeza. Así que si hay alguien que podía o debía de estar angustiado, de estar obsesionado, afanado por eso, él debería de haber sido la persona que esta situación le hubiera podido afectar. Pero sin embargo, es él mismo que no tenía dónde recostar la cabeza, que no sabía dónde mañana iba a comer, el que nos está diciendo esta palabra de hombres de poca fe. Aquí tenemos entonces a alguien que viene no solamente a enseñarnos, a decirnos algo, pero una cosa es decir y otra cosa es la experiencia, sino que es algo que está diciendo porque está respaldado por la autoridad de su experiencia. El afán tiene varios componentes aquí que lo convierten precisamente en algo dañino, en algo que es totalmente perjudicial. Uno de esos ingredientes es la distorsión que provoca sobre la realidad, sobre las cosas mismas. Esa distorsión la vemos en el versículo 25, cuando dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que el afán hace es distorsionar el valor de estas cosas, convirtiendo al alimento en más importante que la vida, que la propia existencia, y convirtiendo al vestido en algo más importante que el propio cuerpo. Cuando en realidad el valor de la vida y de la existencia supera con creces al valor del alimento, y el valor del cuerpo supera con creces también al valor del vestido. Pero el afán tiene el poder de distorsionar, de alterar totalmente las cosas. Otro componente tan peligroso que tiene el afán es su inutilidad. No sirve para nada, no produce nada, no trae ningún fruto bueno a la persona que está afanada. Lo tenemos en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Podemos, por mucho que nos preocupemos, por mucho que nos obsesionemos, el intentar crecer, por ejemplo, en nuestra estatura? No, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús, presentando la inutilidad total que tiene el afán. No soluciona nada. No solamente no soluciona nada, sino lo que hace es agravar, empeorar todavía más las cosas. Otro componente perjudicial que también tiene el afán es su miopía. Su miopía es de corto alcance. No capta, no llega a entender cosas, lecciones cotidianas que están ahí delante de nuestros ojos. Allí tenemos en el versículo 26... Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero sin embargo, el afán no extrae, no saca esa preciosa lección de la misma naturaleza, de la creación, de decir, bueno, si esas criaturas inferiores, como las aves, Dios las está alimentando, como a las criaturas superiores, a la cumbre de su creación, que es el ser humano, ¿cómo Dios no va a proveer para ellas? Pero el afán es miope, y no ve más allá de un palmo de sus narices. Y otro componente, también perjudicial, del afán es su mentalidad pagana. Su mentalidad pagana la tenemos en el versículo 32, porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que está lejos, apartada de Dios, busca todas estas cosas y las buscan con afán y las buscan obsesionadamente. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Así que el afán se mueve según ese pensamiento que es pagano, ese pensamiento que no conoce a Dios. Hombres de poca fe, es lo que Jesús está diciéndole aquí a sus seguidores, a sus discípulos. Me llama la atención que esto no es una palabra de rechazo, no es una palabra de decir, bueno, como sois hombres de poca fe, pues entonces ahí os dejo, ahí os quedáis y ya está. Es una palabra de reprensión, pero es una palabra de exhortación para que podamos reflexionar y para que podamos reaccionar entonces y cambiar nuestro modelo, nuestro patrón de pensamiento y también de conducta. Esto fue dicho hace 2000 años, pero sigue siendo igualmente válido hoy en día. Hace 2000 años, la sociedad era una economía, se basaba en una economía de subsistencia. Es decir, si tienes el sustento de hoy, ya puedes estar contento. Mañana no se sabe y dentro de un mes, pues muchísimo menos. ¿Y qué será dentro de un año? Nadie puede asegurarlo, nadie puede saberlo. Eso es una economía de subsistencia. Es decir, trabajo hoy y hoy me pagan el jornal. Y nada viene por adelantado. Y nada se puede dar por hecho ni por sentado. Hoy en muchos países no vivimos en una economía de subsistencia. Vivimos en la sociedad del bienestar, donde tenemos muchas cosas garantizadas, muchas cosas que están bastante aseguradas. Sabemos que vivimos en un mundo cambiante y que de la noche a la mañana todo puede venirse al traste y se pierde esto o aquello. Pero en comparación con las sociedades de subsistencia, es evidente que nosotros vivimos una vida mucho mejor, mucho más cómoda y mucho más segura que todos ellos. Y sin embargo, en la sociedad del bienestar, el afán sigue estando presente. Y mucha gente a nuestro alrededor vive obsesionada, vive totalmente angustiada y llena de ansiedad por todas estas cosas. Y es un poco lo que dice el libro de Eclesiastés. No hace falta buscar allí en el capítulo 5 y versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Así que por mucho dinero que alguien tenga, por mucha seguridad que alguien tenga, todavía sigue estando insatisfecho. Todavía sigue estando preocupado a pesar de todo lo que se ha conseguido. Así que la palabra, la reprensión que Jesús está dirigiendo aquí a los de la sociedad, esta de la economía de subsistencia, hombres de poca fe, también es aplicable a la sociedad de la abundancia, hombres de poca fe igualmente. Y aquí Él nos da la solución para vernos libres de este temor por el afán. Y esa solución la tenemos en el versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es muy importante aquí la palabra Padre. Podía él haber empleado la palabra Dios, pero emplea la palabra Padre para enseñarnos de la cercanía de Dios hacia nosotros y de que de la misma manera que un padre se ocupa de su casa y se ocupa de sus hijos, también Dios como Padre se va a ocupar de nosotros. Y eso es lo que debe disipar en nosotros ese temor por el afán. Segundo caso, segundo texto en el que aparece esta frase, hombres de poca fe, lo tenemos en el capítulo 8 y versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si el anterior temor era por el afán, este otro temor es por el peligro. Hay un peligro. Cuando estamos sometidos a un peligro, automáticamente surge en nosotros el temor. Porque el peligro puede suponer la pérdida de lo más preciado que tenemos, incluso nuestra vida. El peligro es una amenaza que rompe nuestra seguridad y nos asusta con las peores expectativas. El peligro empieza a hacer brotar dentro de nuestra mente todos los pensamientos, unos reales, otros irreales. Y esa mezcla de pensamientos reales e irreales se convierten en una especie de olla a presión, mediante la cual podemos llegar a la desesperación, precisamente frente al peligro. Las peores pesadillas que podamos imaginar pueden surgir cuando nos vemos ante una situación de peligro. Esta palabra la dirigió Jesús en el mar de Galilea a hombres que estaban acostumbrados a ese mar de Galilea, porque los discípulos se habían criado allí, en las orillas de ese mar. Habían estado toda su vida pescando en ese mar, de tal manera que no eran gente inexperta, que no eran gente que cualquier cosa les pudiera asustar o que ese medio les resultara extraño. Ellos conocían como la palma de su mano ese mar de Galilea. Pero sin embargo, aquí se desató una tormenta de tales dimensiones que, como dice allí en el versículo 24, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Seguramente ellos habían experimentado otras tormentas anteriormente, en todos los años que ellos habían estado pescando allí. Tenían que haber pasado por tormentas. Pero la tormenta a la que están siendo sometidos aquí es de tal calibre, es una especie de tsunami, para ponerlo ahora en términos actuales, con las olas arrasando y arrebatando todo lo que hay a su paso. Allí está. Esta es la situación en la que ellos están viviendo y, lógicamente, incluso estos hombres curtidos en esas situaciones les entra temor. Y mientras tanto, Jesús está durmiendo. Fíjate lo que dice el versículo 24 al final. Pero él dormía en medio de esa situación. Hay varias clases de sueño que tenemos en la Escritura. Hay un sueño que podríamos decir que es el sueño de la evasión, que es el que tuvieron Pedro, Santiago y Juan cuando estaban en Getsemaní, allí con Jesús. Y Jesús estuvo orando y cuando volvió a ellos los encontró dormidos. El sueño que ellos, ese dormir de ellos, era un sueño de evadirse ante la perspectiva oscura que se acercaba, era como decir, no quiero pensar, no queremos pensar en nada de esto, y la mejor manera de evadirnos de esas perspectivas es precisamente durmiéndonos. El sueño de la evasión. Está el sueño del abandono, que es el que tuvo Elías cuando estaba huyendo de Jezabel y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Se tumbó debajo de un árbol y allí se quedó dormido. Es el sueño del abandono, de decir, basta ya, no merece la pena seguir luchando, no vale la pena seguir adelante. Está el sueño de la irresponsabilidad, que es el que Jonás tuvo en aquella nave que tomó para marcharse en la dirección opuesta a donde Dios le había dicho. Mientras los demás marineros estaban afanándose para sacar a la nave adelante, él irresponsablemente estaba allí en la bodega durmiendo. Hay diferentes tipos de sueño, pero fíjate aquí, el sueño que Jesús está teniendo es uno totalmente diferente. No es un sueño de evasión, ni es de abandono, ni es de irresponsabilidad. Es el sueño de la paz. Es el sueño del reposo, aún en medio de las peores circunstancias. A veces se ha explicado este dormir aquí de Jesús como una característica de su humanidad. Es decir, ¿ves? Jesús era hombre, era un ser humano como nosotros, con las mismas necesidades que nosotros. ¿Cuál es una de nuestras necesidades? El descanso, el dormir. Luego, si Jesús estaba durmiendo aquí, quiere decir que era tan humano como nosotros. Pero eso no termina de explicar el asunto, porque ¿quién puede dormir? ¿Qué ser humano puede dormir, aunque esté muy cansado, en medio de un tsunami? Tú puedes estar al borde, agotado de fuerzas, pero una cosa de este estilo te va a despertar. Y sin embargo, Jesús está aquí durmiendo tranquilamente. Y la única explicación que tiene todo esto es que Él está en control de todas las circunstancias, de todas las situaciones, y por lo tanto no necesita alterarse, ni necesita ponerse manos a la obra, ni desesperarse, porque Él es el que controla todos los elementos y todos los elementos desatados. El Salmo 29, 10 dice que el Señor preside en el diluvio. Es una expresión, una escena majestuosa. El diluvio, ahí en medio de toda la furia de los elementos desatados, Dios en lo alto está presidiendo sobre ese diluvio. Pero aquí tenemos a Jesús en medio de los elementos desatados, descansando en la tormenta. Y allí viene el grito de desesperación de ellos: Señor, sálvanos, que perecemos. Y ahí es donde viene la palabra de Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero lo que me llama la atención aquí es que en vez de desecharlos, en vez de rechazarlos a ellos por causa de su poca fe, lo que Jesús va a hacer es atender a su petición. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Eso me da consolación, me da esperanza saber de que a pesar de nuestra escasez de fe, de nuestra poca fe, no obstante, Jesús atiende nuestro ruego y viene en auxilio de nuestra desesperación para responder a aquella petición que le estamos haciendo. No lo rechaza, no dice, sois indignos de que atienda vuestra petición, sino que lo está la está contestando. La tercera ocasión en la que aparece esta frase, hombres de poca fe, la tenemos en el capítulo 14 y versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí tenemos otra razón por la cual surge el temor. Y esa razón es la duda. La duda que en Pedro ha surgido en este momento en el que está andando sobre las aguas. En la Biblia las aguas pueden significar dos cosas. Pueden significar bendición o pueden significar amenaza. El agua, en el Antiguo Testamento, muchas veces es el símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, de la renovación que Dios manda sobre algo que está seco para que fructifique. Para aquello que no produce nada, precisamente, traiga fruto y traiga cosecha. Esa es una manera en la que la Biblia emplea el agua como símbolo de bendición. Pero a veces las aguas en la Biblia se convierten en un peligro amenazante, en algo que puede desbordarse y que puede tragarnos, que puede destruirnos. Hay un salmo, el Salmo 69, que claramente expone esta situación. Nada más empezar. Versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Así que el agua en este salmo se convierte en símbolo del mal que puede apoderarse de nosotros y que puede destruirnos totalmente. Y David está clamando aquí para que Dios lo saque, para que Dios lo libere de esas aguas destructoras. El agua, por ejemplo, en el Mar Rojo, cuando los hijos de Israel empezaron a salir de Egipto, se convirtió en el gran obstáculo, el gran impedimento que les impedía continuar su camino. El agua en el río Jordán fue también la gran barrera que les impedía otra vez entrar en la tierra de Canaán. De tal manera que una y otra vez vemos las aguas en el Antiguo Testamento como expresión de todos esos peligros que infunden temor en nosotros. David pide ser sacado de las aguas. Israel atravesó el Mar Rojo y el río Jordán porque las aguas se habían apartado a un lado y a otro. Pero lo que Pedro está aquí experimentando de manera insólita, de manera única en toda la Biblia, no es que está siendo sacado de las aguas, ni tampoco que está pasando en medio de las aguas que se han apartado, sino que está andando sobre las aguas, por encima de las aguas, como si fuera un pavimento, como si fuera un suelo de cemento. Así es la experiencia que Pedro en ese momento está teniendo. Es, como digo, una experiencia insólita, sobrenatural, no por su propia virtud o poder, sino porque ha confiado, ha puesto su fe en la palabra que Jesús le ha dicho: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y en base a esa palabra, confiando en esa palabra, él comienza a andar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo temor. al considerar los elementos, al dejar de confiar en aquella palabra que Jesús le ha dado y empezar a tener en cuenta todo lo que se estaba moviendo a su alrededor, al dejarse llevar por su lógica y por su razonamiento humano, de que es imposible que un ser humano ande sobre las aguas, de cómo puedo estar yo haciendo esto cuando contraviene todas las leyes y toda la lógica. En el momento que la confianza en la palabra de Cristo se difumina y todos esos otros pensamientos y todas esas otras miradas hacia lo que está a su alrededor se empiezan a apoderar de él, es entonces cuando el temor se apodera, y al apoderarse el temor comienza a hundirse. Comienza a hundirse. Y allí viene su grito: Señor, sálvame. Y de nuevo tenemos aquí la palabra de Jesús, la palabra de reprensión. Hombre de poca fe, pero que no es una palabra de rechazo. Y la demostración está en que le extiende la mano para tomarle y para sacarle de ese naufragio, de ese hundimiento en el que había caído. El temor por la duda. Cuando la duda nos asalta, cuando empezamos, nuestro corazón empieza a dividirse entre dos opciones, entre lo que Dios ha dicho y lo que nuestro corazón nos dice o lo que nos dicen otros, cuando esa duda empieza a asaltarnos, automáticamente lo que va a ocurrir es que vamos a comenzar a hundirnos. Vamos a demostrar que somos hombres de poca fe. La cuarta y última ocasión en la que aparece esta expresión la tenemos en el capítulo 16 y versículo 8. 16:8 dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y aquí en esta ocasión el temor viene por la falta de entendimiento de ellos, de los discípulos. La falta de entendimiento fue un problema recurrente que ellos tuvieron. Hay varias ocasiones en las cuales Jesús les tiene que reprender, precisamente por eso, por falta de entendimiento, por su torpeza para captar las verdades espirituales. Por ejemplo, en este mismo Evangelio, en el capítulo anterior, capítulo 15 y versículo 15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? La parábola era la palabra que Jesús acababa de decir, de que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Es decir, no son los alimentos materiales lo que contaminan al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Es una palabra bastante entendible, no es difícil de captar. Sin embargo, Pedro está diciendo aquí: explícanos esta parábola. No la hemos entendido. No es el único caso en el que ellos manifiestan falta de entendimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y versículo 32, dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué palabra era esa que no entendían que Jesús acababa de decir? Lo que él ha dicho en el versículo 31: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pues bien, esa declaración, esa palabra, ellos no la entienden y hasta tienen miedo de preguntarle, para no meternos en un problema y muerte, padecimientos, ¿qué es esto? Para evitar meternos en un terreno donde a lo mejor la enseñanza derrumba todas nuestras expectativas, es mejor no saber, es mejor ignorar. La falta de entendimiento de los discípulos. Y es también aquí otra vez, en este capítulo 16 y versículo 8, lo que Jesús les dice. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y es referente a lo que dice el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Esto es un asunto menor, es un asunto insignificante, no tiene ninguna importancia. Pero cuando Jesús dice en el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Las palabras de Jesús van por un lado, van por una dirección, y sin embargo el entendimiento de ellos va por otra, totalmente diferente, que no tiene nada que ver con lo que Jesús acaba de decir. Pero es interesante que esto que ellos están diciendo, están preocupados aquí, bueno, no hemos traído pan. Incluso en el Evangelio de Marcos se dice que se pusieron a discutir entre ellos por esto, porque se les había olvidado traer el pan. A lo mejor era uno, concretamente el encargado de esto. Claro, no te has ocupado de esto. Y ahí se formó entre ellos una disputa por una cosa menor, por una cosa insignificante, que era el no haber traído pan. Y estaban olvidando lo que muy poco antes había ocurrido con el milagro de los 7 panes donde Jesús alimentó a 4.000 personas. Allí lo tenéis. 15:34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, hace muy poquito que ellos han sido testigos de este milagro de Jesús, de que de unos pocos panes ha alimentado a 4.000 personas. Y ya se han olvidado de ese milagro y ahora están preocupados porque se les ha olvidado traer pan. Pero no solamente eso, es que la palabra que Jesús está diciendo aquí, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, viene a cuento, porque en el versículo 1 de este capítulo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto está justo después de que Jesús ha alimentado a 4.000. Y está también después de que Jesús ha estado haciendo muchas señales y muchos milagros que certifican, que demuestran de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Así que para estos hombres debería de haber sido suficiente todo eso, toda esa trayectoria de milagros que Jesús ha estado desarrollando hasta aquí para decir, creemos en ti. Pero ellos vienen aquí para tentarle y pedirle que les muestre señal del cielo. Y tenemos aquí la actitud propia del hombre natural, del hombre carnal, que quiere imponer las condiciones para creer. Cuando hagas esto, entonces creeré. Cuando hagas aquello, entonces creeré. Aunque fariseos y saduceos tenían doctrinas muy diferentes sobre muchas cosas, ambos están coincidiendo aquí precisamente en eso, en decir, en poner las condiciones para que ellos crean. Solamente cuando te sometas tú a nuestras condiciones, entonces es cuando vamos a creer en ti. Y esto es de lo que Jesús les está avisando a los discípulos. Mirad, guardaos, cuidaos, tener cuidado de la levadura, de esa actitud, de esa enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Esto es lo que verdaderamente importa, cuidarse de eso. Pero ellos interpretan esta palabra en el sentido de que no han traído los panes. Y de esa manera su falta de entendimiento convierte lo que es pequeño, lo que no tiene ninguna importancia, en lo que más importancia tiene. Y lo que verdaderamente tiene importancia, lo pierden totalmente de vista. Es lo que hace la falta de entendimiento. A veces puede ocurrir en el seno de las iglesias. Podemos ponernos a discutir entre nosotros sobre cuestiones nimias, sobre cuestiones que son insignificantes y hacer de ellas un mundo y pasar por alto, perder de vista aquello que verdaderamente tiene importancia. Cuatro temores que nos hacen ser hombres de poca fe. El temor por el afán, el temor ante el peligro, el temor por la duda y el temor por la falta de entendimiento. Algunos de esos temores son colectivos, colectivos, y algunos son individuales, como en el caso de Pedro andando sobre las aguas, fue individual. Los otros casos fueron colectivos, pero sea como sea, hemos de aplicarnos a nosotros tantas veces esta reprensión. ¿En cuántas ocasiones Jesús tiene que llamarnos la atención y decir, hombres de poca fe? Vamos a aprender de todo esto. Vamos a aprender y a confiar en nuestro Padre Celestial para ser librados del temor por el afán. Vamos a aprender y confiar en que Cristo está a nuestro lado, está con nosotros, aunque el peligro esté ahí a nuestro alrededor. Vamos a confiar en que la palabra de Cristo que nos ha dado, la promesa que nos ha dado, es firme y no vamos a dudar de ella. Vamos a aprender a tener entendimiento espiritual de lo que verdaderamente tiene importancia y de lo que no tiene ninguna importancia. Vamos a orar. Sí, Padre amado, venimos delante de ti en esta mañana, reconociendo y confesando que tantas veces, Señor, somos hombres de poca fe. En tantas ocasiones, Señor, no damos la talla, no estamos a la altura de las circunstancias y a veces nos movemos por nuestra mente materialista, Señor, nos movemos por las asechanzas o los temores que nos plantean, las inquietudes y las incertidumbres del mundo en el que vivimos, de que tantas veces no nos falta entendimiento, Señor, para poder captar las preciosas verdades que hay en tu palabra y apreciar lo que verdaderamente tiene valor y poner en segundo lugar lo que no tiene ese valor. Y por eso venimos delante de ti, pidiéndote tu ayuda, Señor, para que podamos crecer, para que nuestra fe pueda aumentar y pueda crecer y no nos quedemos simplemente en un estado infantil y no nos quedemos en un estado ahí de principiantes, sino que podamos seguir adelante y madurando, Señor, en todo ello, en el nombre de Jesús. Amén.